1180 AM por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 5 de la mañana y un minuto en nuestro reloj de Sacana, ciudad de Miami, capital del sol. Aunque sigue la lluvia acariciando nuestras ventanas, más o menos en horas de la tarde, sí señor. Y este es el momento de comenzar tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martín. Buenos días, mi estimada Lucy.
Muchísimas gracias, Oscar. Muy buenos días tengan todos ustedes en esta mañana ya de martes 22 de julio del 2014.
Tú sabes que se cansa uno hasta de que la lluvia acaricie demasiado las ventanas.
Ya, las ventanas, el cuerpo,
y la puerta,
el pelo,
y los
pelos, y todo lo
sí,
demás.
Sí, los techos, esto es increíble, Lucy, no para de llover.
No para.
Así mismo, un saludo muy especial a usted que está en sintonía desde nuestra querida isla de Cuba, de San Antonio a Maicic.
Y también para usted que nos acompaña desde cualquier parte del mundo a través de las ondas radiales o de la internet. Así que te estamos saludando, tus despertadores matinales de siempre que te acompañan. Si la esquina de Texas se acuerda de nosotros con el buchito de café.
Yo espero que sí, con esa tacita calientico, humeante y sabrosa. Buenos días de parte de Teo y Giró en el control del sonido tempranero. Tenemos en la producción a Ernesto Morales Alpizar. Me acompaña Lucy García y Moisés López. Te habla tu amigo de siempre, Oscar del Río. Y bueno, vamos a pasar inmediatamente por acá con los titulares.
Recordarán hoy Madrid a los opositores cubanos Osvaldo Payá y Harold Cepero en el segundo aniversario de su muerte. La esposa del encarcelado líder opositor venezolano Leopoldo López defiende su inocencia ante foros internacionales. Demanda al presidente Barack Obama a Rusia que ordene a los rebeldes ucranianos cooperar con la investigación del avión de pasajeros derribado. Y Estados Unidos otorgará 47 millones de dólares en ayuda para las necesidades humanitarias de la población de la Franja de Gaza.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Recordarán en Madrid, con una misa a los opositores cubanos Osvaldo Payá y Harold Cepero, fallecidos en extrañas circunstancias cerca de Bayamo, el 22 de julio del 2012. Con el hermano de Payá, Carlos Payá, conversó nuestro corresponsal en España, Enrique Dausa.
Este martes 22 de julio se cumplen 2 años de la muerte de los opositores cubanos Osvaldo Payá y Harold Cepero. El Movimiento Cristiano Liberación le rendirá homenaje y aprovechará para seguir insistiendo en que se emprenda una investigación internacional que logre aclarar las causas de su muerte.
En julio se cumplen 2 años de las muertes de Osvaldo Payá y de Harold Cepero, muertes que todavía no han sido aclaradas, ni siquiera la familia ha recibido las autopsias. Continuamos pidiendo una investigación internacional, no solo por justicia, sino para que cese la impunidad por la que el régimen sigue reprimiendo dentro de Cuba.
Sin embargo, en Cuba afirmó,
varios miembros del Movimiento Cristiano Liberación iban a ir al sitio donde dicen que había muerto Osvaldo y Harold, pero la seguridad del Estado ya les ha advertido seriamente de que no pueden ir a rendir homenaje a Osvaldo.
Según Carlos Payá, estos homenajes en San Fermín de los Navarros en Madrid, como es habitual, serán oficiados por el sacerdote cubano Fray Rafael. Desde Madrid, Enrique Dausa, Martín Noticias.
Los gobiernos de Cuba y de China suscribieron el lunes en La Habana varios acuerdos de cooperación hacia una mayor integración de sus economías y ratifican a la nación asiática como el segundo socio comercial de la isla.
Durante un foro de negocios en La Habana, representantes del Buró de Desarrollo del Comercio Chino y miembros de la Cámara de Comercio de Cuba rubricaron un convenio para viabilizar más la ampliación y diversificación del intercambio empresarial.
Los acuerdos restantes van dirigidos a incrementar las oportunidades de negociaciones e inversión en sectores como las energías renovables y la producción de alimentos.
La relación comercial de las dos naciones superó en el 2013 los 1.410 millones de dólares y a partir de este año, con la firma de los nuevos acuerdos, podría incrementarse en más de un 25%.
Lilian Tintori, la esposa del encarcelado líder opositor de Venezuela, Leopoldo López, está de gira en Estados Unidos defendiendo la inocencia de su esposo frente a los cargos de incitación pública y conspiración y explicar a la gente la crisis política doméstica que rodea a su país. Yoconda Tapia nos informa.
El Leopoldo López está preso hace 5 meses, injustamente. Está preso por pensar distinto al régimen actual. Está preso por sus palabras, por sus sueños, por sus ideas. Y Leopoldo López representa un sentimiento nacional en Venezuela. Somos millones los que queremos un cambio. Queremos llevar el caso de Leopoldo a todas partes del mundo. Y queremos desde aquí exigirle a Maduro que libere a Leopoldo.
El proceso ha sido bastante complicado porque ha tenido ya varias postergaciones. Y esta semana va a ser nuevamente convocado a la Corte. ¿Qué espera de este proceso? ¿Será posible que se lleve adelante?
Nosotros esperaríamos justicia en nuestro país, pero hoy en Venezuela no hay justicia. Los poderes públicos están vencidos, los poderes públicos están secuestrados por Maduro y confiamos en que en Venezuela se tiene que abrir la verdad, se tiene que abrir la luz, tiene que llegar la justicia a todos los venezolanos, no solamente a Leopoldo, a la cantidad de víctimas que se le han violado sus derechos humanos. Leopoldo tiene 5 meses preso y en estos 5 meses le han violado sistemáticamente sus derechos, como político, como civil y como preso. De los 5 meses que he estado preso, 2 meses lo hemos dejado de ver porque lo castigan y le quitan las visitas y así usan la palabra castigo. Por eso hemos denunciado la violencia y la extrema tortura psicológica que le han hecho durante estos meses.
Quien se cansa pierde, dicen normalmente. ¿Cómo te sientes? ¿Fuerte? ¿Qué es lo que necesitas para seguir adelante?
Me siento fuerte porque siento que muchos venezolanos están con nosotros. Me siento fuerte porque cada vez que visito a Leopoldo me llena de ánimo y de fuerza y de esperanza.
Más de América Latina, la Policía Nacional de Colombia confirmó la captura de un cabecilla de la FARC, al que se considera el responsable del manejo del 60% de los recursos de la guerrilla, obtiene con el tráfico de drogas y cuya extradición será reclamada por Estados Unidos, según dijo el Ministerio de Defensa Juan Carlos Pinzón.
Martín Leonel Pérez Castro, alias Richard, máximo cabecilla del Frente 30 de la FARC, fue detenido en una finca rural valorada en 1.3 millones de dólares.
La policía señaló que en el lugar se encontraron diversos vehículos de gran valor y más de 850 mil dólares en efectivo ocultos en envoltorios de plástico.
El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, explicó que con el capital obtenido mediante el narcotráfico, alias Richard, conseguía recursos para abastecer a la guerrilla de ametralladoras, fusiles y armamento explosivo para atentar contra la población civil.
En otras noticias, experto chileno opina que la reforma educacional en su país creará un régimen mixto con fuerte presencia de proveedores privados. Miguel Cabrera envía esta nota desde Santiago.
El destacado especialista José Joaquín Brunner afirmó que el ministro de Educación busca un acuerdo amplio en el país y elogió la posible implantación en Chile de un régimen mixto como el que se utiliza en Holanda.
A un régimen mixto con fuerte presencia de proveedores privados, pero que van a actuar dentro de un régimen público de regulaciones más exigentes y más claras.
El experto dijo estar sorprendido por la propuesta de La Moneda en cuanto a financiar solamente los 4 primeros años de la carrera universitaria y precisó que el tema incrementará el debate y que el titular tendrá que abundar al respecto. Observadores han enfatizado en la afirmación de Izaguirre sobre las opiniones de los estudiantes que subrayó no serán vinculantes. Y esto no es precisamente lo que los manifestantes quieren oír. Desde Santiago de Chile, Miguel Cabrera, Martín, noticias.
5:09.
El gobernador del estado de Texas, Rick Perry, podría pedir el despliegue de la Guardia Nacional en la frontera con México para aumentar la seguridad y frenar la llegada de niños de Centroamérica que viajan solos y otros en compañía de sus padres.
De acuerdo con el periódico The Monitor de McAllen, la ciudad fronteriza en ese estado, Perry hará el anuncio en una conferencia de prensa a las 2 de la tarde en Austin, la capital del estado.
Durante una visita a ese estado del presidente Barack Obama la semana pasada, Perry pidió al mandatario utilizar la Guardia Nacional. Obama dijo que lo iba a pensar.
Perry había advertido que si el presidente no cumplía con su pedido actualmente por su cuenta, o sea, actuaría por su cuenta, inmovilizará la Guardia Nacional, y todo parece indicar que lo está cumpliendo.
En una locución desde los jardines de la Casa Blanca, el presidente Barack Obama exigió a Rusia ordenar a los rebeldes en Ucrania a que cooperen con la investigación del avión MH-17. Desde Washington, Jefferson Asprilla.
El presidente Barack Obama dijo que el mandatario ruso Vladimir Putin tiene responsabilidad directa de exigir a los rebeldes en Ucrania a que cooperen en la investigación internacional sobre el derribado avión de Malaysia Airlines y exigió a los separatistas permitir el ingreso de investigadores al sitio del accidente.
Our immediate focus is on recovering those who were lost.
Nuestra preocupación inmediata es recuperar a las víctimas, investigar exactamente lo que sucedió y presentar los hechos. Tenemos que asegurarnos de que la verdad se sepa y que se adjudiquen responsabilidades.
Obama acusó a los rebeldes ucranianos de disparar al aire cuando se acercaban los investigadores internacionales y de remover evidencia del lugar donde cayó el avión. En Washington les informó Jefferson Asprilla.
Bien, son las 5:11 de la mañana, mis amigos, y estamos madrugando contigo con muchísimo placer este martes, pues Lucy García, Moisés López, Teudy Giró desde el control del sonido, en la producción tenemos a Ernesto Morales Alpizar. Te saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. De aquí a las 5:30 de la mañana tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura con Lázaro Domínguez, páginas deportivas, hoy a cargo de García Toledo. Estaremos conversando con Lucy, escuchando algo de la buena música. Mantenga la sintonía, gracias.
Reporta Cuba. A cualquier hora y desde cualquier lugar. Reporta Cuba. Todo cubano en la isla puede ser un reportero ciudadano. Reporta Cuba. Un accidente, un incendio, un atardecer en el malecón, un concierto en Alamar. Reporta Cuba. Noticias, eventos, fotos, videos. Reporta Cuba. Exprésate libremente a través de tu celular. Envía un SMS al 119-447-781-470-757. Reporta Cuba. Envía un correo electrónico a reportacuba@gmail.com. Reporta Cuba. Una plataforma social que te permite compartir tu realidad con el mundo a cualquier hora, desde cualquier lugar y sin censura. Reporta Cuba.
La pelota de Grandes Ligas viene por la goma en Radio Martí.
Este miércoles a las 7:05 de la noche se enfrentan dos equipos de la Liga Americana. Texas en la División Oeste y New York en la División Este, con un duelo de lanzadores derechos.
Los vigilantes en el último lugar de su división llevarán a la lomita a su astro Yu Darvish, con récord de 9-5, 2.88 carreras limpias por juego y 154 abanicados.
Los Yankees, que están muy de cerca del primer lugar, responderán con David Phelps, quien presenta 4 triunfos y 4 derrotas, con 3.87 carreras limpias por juego y 83 abanicados.
Escuche la narración y comentarios este miércoles a las 7:05 de la noche en las voces de Demio Navas, Pepe Lacayo, Damaso Rodríguez, Rafael García Toledo y Orlando, el Guajiro Peña.
¡Pelotero a la bola!
No se pierda este juegazo de Grandes Ligas por Radio Martí.
Ten palito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Y al estado del tiempo con Lázaro Domínguez llega ustedes por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora en martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martín? De acuerdo al más reciente informe del Centro de Huracanes de Miami, el vórtice de la segunda depresión tropical de la temporada fue hallado a unos 1.600 kilómetros al este del arco de las Antillas Menores. Los vientos máximos de la depresión son del orden de los 55 kilómetros por hora y se está desplazando al oeste a 26 kilómetros por hora con una presión mínima de 1012 hectopascal. Los modelos numéricos sugieren que la depresión tropical pudiera llegar al arco de las Antillas Menores en la tarde del jueves. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, hoy tendremos cielos nublados con algunos chubascos y tormentas eléctricas en las provincias occidentales y centrales, parcialmente nublado con chubascos y tormentas aisladas en la región oriental. Las máximas para esta tarde entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos serán variables débiles. Tendremos poco oleaje en ambos litorales orientales. Mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martín Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Las páginas deportivas a continuación a cargo de García Toledo. Buenos días.
Vamos a ofrecer los resultados de los juegos efectuados en Grandes Ligas. En la Liga Nacional, los Gigantes de San Francisco le ganaron 7-4 a los Phillies de Filadelfia. El lanzador ganador fue Compton, tiene 2 ganados, ninguno perdido. Lee perdió por quinta vez, ya tenía 4 victorias y Casilla salvó su juego número 6 de la temporada. En otro partido, los Dodgers de Los Ángeles le ganaron 5-2 a los Pirates del Pittsburgh. Aquí el ganador fue el coreano Ryu, que ya tiene 11 victorias, con 5 derrotas. Polkes perdió por séptima vez, tiene 8 victorias y Jansen salvó su juego número 29 de la temporada. Por el equipo de Pittsburgh, Gaby Sánchez, jugando la primera base, batió de 3-0. Los Marlins de Miami, jugando en Atlanta, le ganaron 3-1 a los Bravos de Atlanta. Morris, de relevo, fue el ganador. Tiene 7 victorias sin derrotas hasta este momento. Simmons perdió por segunda vez, tiene 1 victoria. Y Gisek salvó su juego número 22 de la temporada. Por el equipo de Miami, Echevarría batió de 4-0. Los cerveceros de Milwaukee, por su parte, le ganaron 5-2 a los Rojos de Cincinnati. El vencedor resultó siendo Peralta, que tiene ahora 11 victorias frente a 6 derrotas. Leitos perdió por segunda vez y tiene igual número de victorias. Rodríguez salvó su juego número 29 de la temporada. Y la primera base de los Cachorros, Anthony Rizzo, ha sido nombrado jugador de la semana en la Liga Nacional, eso para el periodo que terminó el 20 de julio. Después de representar a Chicago en el Juego de las Estrellas, Rizzo encabezó las Grandes Ligas el fin de semana pasada con 3 jonrones, un total de 14 bases alcanzadas y un eslogan de 1.273. El toletero de 24 años de edad también empató por el tercer lugar del Nacional en empujadas con 4, bateando 455 de promedio, con 5 anotadas y porcentaje en basarse de 500. Para Rizzo, es la primera vez en su carrera que es reconocido como jugador de la semana. Y hasta aquí los deportes.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Recordarán hoy en Madrid a los opositores cubanos Osvaldo Payá y Harold Cepero en el segundo aniversario de su muerte. Esposa del encarcelado líder opositor venezolano Leopoldo López defiende su inocencia ante foros internacionales. Demanda el presidente Barack Obama a Rusia a que ordene a los rebeldes ucranianos cooperar con la investigación del avión de pasajeros derribado. Y en Estados Unidos otorgará 47 millones de dólares en ayuda para las necesidades humanitarias de la población de la Franja de Gaza.
5:19 minutos de la mañana. Lucy, buenos días.
Muy buenos días tengan todos ustedes en esta mañana ya de martes. Vamos dejando atrás la cuesta del lunes.
Sí, señor.
Y ya...
Y el martes suena mejor.
Sí, ya va avanzando la semana. Y fíjate que allá en España se está haciendo un gran certamen, una gran competencia, ritmo de voces de muchísimos países interpretan en este certamen habaneras. ¿Qué te parece?
Interesantísimo, habaneras.
Bueno, la habanera es un género musical que se originó en Cuba en lo que es la mitad del siglo XIX. La primera habanera documentada es la que se llama El amor en el baile, de un autor anónimo. Y tiene su origen básicamente en lo que es la contradanza. Uh-huh. Pero bueno, Cuba es una mezcla de lo que recibimos de España, de lo que recibimos de la cultura africana. El término habanera, fíjate que se suele relacionar con lo que es La Habana. Hay diversas opiniones sobre su origen. Lo cierto sí es que nació en Cuba y que nos recuerda a lo que es la danza cubana, aunque muchas personas que estudian dicen que también tiene algo de tango. Sin embargo, los compositores que más han cultivado las habaneras no son precisamente cubanos. Hay muchísimos compositores como Bizet, George Bizet, Sebastián Iradier, la ópera Carmen. Mira, la ópera Carmen, La Salida, la famosa canción más famosa de, perdón la redundancia, de la más conocida de la ópera Carmen, es La Salida de Carmen, y eso es una habanera que es tan tan taran taran tan taran.
Sí, señor.
Eso es una habanera. La más popular que se conoce también es La Paloma. ¿Te acuerdas de aquello? Si a tu ventana llega una paloma.
Súper popular.
Puede ser también puramente instrumental, aunque lo habitual es que sea cantada. Es un género adaptado, usado por diferentes formaciones musicales, sobre todo en esta época actual. Es increíble. Las corales, las bandas de música, lo que dicen las tunas y todas esas cosas. Bueno, allá en Cuba no se usaba mucho eso de las tunas de los grupos, pero allá en Puerto Rico sí se usaba mucho lo que es la tuna de Navidad. Eran corales, eran grupos que cantaban. Y entonces, bueno, en Cuba, pues indiscutiblemente tenemos a Miguel de Cervantes, que sí hizo muchísimas habaneras, uh-huh. Pero en España se hizo muy popular y desde allí se extendió. Esta que te dije, La Paloma, es conocida en todo el mundo. Si a tu ventana llega una paloma.
No, eso, imagínate. Claro.
Pero fíjate, a pesar de que tuvo su nacimiento, enseguida empezó a florecer como lo que es una música culta de la alta aristocracia. Muchísimos cantantes líricos pues interpretan habanera. Uh-huh. Hay una muy famosa que es de Claude Debussy, que es La Puerta del Vino, que es una habanera. Maurice Ravel también escribió habanera para dos pianos. Y en la actualidad, pues, se ha convertido como algo así como el bel canto, como algo de la ópera.
Ese tema tan famoso, Damisela Encantadora, ¿podemos decir que es una habanera o es un tipo vals? ¿Es una contradanza solamente? Damisela Encantadora.
Sí,
damisela,
pero no llega. No me parece habanera. No me parece habanera. Okay. Aunque... Hay canciones, boleros, con textos más sencillos, y la habanera se convirtió un poquito más en lo que es lírica, por eso se le llama
claro.
Lo que es bel canto. Bueno, Damisela Encantadora es una canción lírica,
definitivamente.
Es de Lecuona, posible que se pueda considerar, tiene cierto aspecto, tiene que tener tantas corcheas, ya vamos a entrar en una cosa técnica para clasificar una habanera. Uh-huh. Pero sí voy a hablar un poquito después de lo que es la habanera en la actualidad.
Ok, gracias, Lucy. Bueno, vamos entonces a escuchar por acá En este tema, segmento musical, claro, que llega usted por cortesía del Encanto, que a sus días diferentes con el canto de Lance Elías, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde, por las frecuencias de Martí a través de martinoticias.com.
Haga sus días diferentes con el Encanto de Nancy Elías.
El dúo mexicano Camila habla sobre su nueva producción discográfica lanzada el mes pasado y que ya es disco de oro. Tendremos detalles en El Encanto. No se lo pierda.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 5:30 de la mañana en nuestros relojes. O sea, estamos entrando en la segunda media hora. Y claro, un saludo, buenos días para usted, amigo oyente, que durante la primera media hora, los primeros 30 minutos, se ha sumado a la sintonía. Nos acompañas en este amanecer de martes, julio 22 del 2014, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias por estar con nosotros recién comenzando la mañana. Qué bueno tener la oportunidad de compartir con ustedes. Por eso le agradecemos su tiempo y la sintonía.
Y pasamos con Moisés López y los titulares.
Un nuevo escándalo de fraude académico sacude el sistema educativo en Cuba. Critica el líder opositor venezolano al presidente Nicolás Maduro por seguir endeudándose con China. El presidente Barack Obama firma un decreto que prohíbe la discriminación laboral a los homosexuales en el gobierno federal. Y ascienden a más de 570 palestinos y 25 soldados israelíes los muertos en la ofensiva de Israel en la Franja de Gaza.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Nuevo escándalo de fraude académico sacude el sistema educativo en Cuba. En este caso se trató de un fraude en los exámenes estatales de medicina en la Facultad Número 1 de Santiago de Cuba. Nuestro colega Díaz Reyes tiene los detalles.
La filtración de los exámenes estatales de la carrera de medicina en Santiago de Cuba obligó a las autoridades de ciencias médicas de esa provincia a realizar una nueva convocatoria.
La prueba estatal para los estudiantes de sexto año de ciencias médicas se realizará este martes 22 por un fraude que hubo en la prueba estatal.
Así declaró a Radio Martí el periodista independiente Yosmani Mayeta, quien consultó a varias fuentes de esa facultad.
Implicados tuvieron profesores que vendieron las pruebas entre 30 y 50 CUC.
Según el técnico en rehabilitación de Santiago de Cuba, Roberto Serrano.
En el tiempo que yo estudié esas cosas no pasaban. Yo dije que fue un extranjero, creo, que denunció eso. Si tenían una opinión a veces como la que tienen, no muy favorable de los médicos con estas cosas, imagínate usted, la credibilidad es mucho menos.
Una vez enterado de la noticia, el médico santiaguero Arnoldo de la Cruz expresó:
Qué desastre. Esto viene hace un tiempo en todo el país. Eso realmente denota la mala formación académica y evidentemente con anterioridad nunca se tuvo noticia de una situación de esta índole, que es lamentable.
Padres y estudiantes del sexto año de la carrera de medicina en Santiago de Cuba que no estuvieron implicados en el fraude se quejan de tener que repetir el examen. El pasado mes de junio se detuvieron a 8 personas en La Habana por filtrar el examen de matemática para el ingreso a la educación superior. Adriel Reyes, Martí Noticias.
La celebración en Santiago de Cuba de un curso de superación para activistas de la Unión Patriótica de Cuba alarmó a las autoridades locales. Según las declaraciones del ejecutivo de esa organización, José Daniel Ferrer García.
porque ellos montan las pochas cercanas acá a las esquinas con la intención de llamar de inmediato si la gente del curso saliese a hacer algún tipo de manifiesto o cuestión pública, ¿no? En las calles. Entonces ya se han empezado a retirar, siguen con la vigilancia, pero ya en menor número, mucho menor número. ¿Qué pasa? Eso era de esperar porque ellos cuando ven que se reúnen 15, 20, además que hay 31 alumnos en un mismo sitio, ellos aunque sepan que es un curso, siempre tienen la sospecha, ¿no? De que pueda haber algo en la calle luego, ¿no? Es decir, que después de terminarse el curso, alguien pueda salir a la calle, pueda haber una marcha, porque ha ocurrido en otras ocasiones, pero cuando es un curso como este, no va a haber activismo en la calle, precisamente por una cuestión de lógica, ¿no? De evitar complicaciones en lo del curso. Pero en otras ocasiones que han habido encuentros o reuniones de talleres de capacitación política sobre derechos humanos, sí han ocurrido acciones públicas al terminarse el curso y ellos le llaman a eso profilaxis, vamos a prevenir, vamos a movilizarnos por si va a suceder algo.
Bueno, pasando con América Latina, el dirigente opositor venezolano Enrique Capriles criticó al presidente Nicolás Maduro por seguir endeudándose con China después de recibir créditos en el pasado para proyectos que, según él, no se llevaron a cabo o no sirvieron.
Nicolás está acabando con la producción petrolera y hasta se endeuda con China para importar gasolina, señaló Miranda, gobernador del estado Miranda.
Capriles enumeró algunos de los acuerdos, según él, inconcluidos o inservibles para los venezolanos que ha realizado China gracias a acuerdos bilaterales.
Nicolás endeudó con China por 5 mil millones de dólares para alimentación y hoy hay un 60% de escasez de leche, de aceite y de azúcar, indicó Capriles a través de Twitter.
También se refirió a una deuda con China de 190 millones de dólares para un tercer puente sobre el río Orinoco, en construcción desde el año 2006 y lejos de terminarse.
El presidente de Colombia dijo que el acuerdo que negocia con las FARC no exonera a los guerrilleros de crímenes de guerra, porque los colombianos quieren una paz sin impunidad. Desde Bogotá, Federico Fullera.
El presidente colombiano Juan Manuel Santos le notificó a los jefes de la FARC, enemigos de cumplir condenas por crímenes de guerra, que el acuerdo de paz al que buscan llegar luego de casi 2 años de diálogo en La Habana no estará marcado por la impunidad, y les aclaró que los tratados internacionales sobre justicia exigen condenas por delitos de lesa humanidad. Santos en su advertencia dijo:
todos queremos una paz justa. Todos queremos una paz sin impunidad. Y además los tratados internacionales que nos vinculan nos exigen esto. Todos queremos una paz con verdad, que es tal vez la más sentida de las peticiones de las víctimas. Saber qué pasó con sus seres queridos. Todos queremos una paz en la que las armas estén únicamente en manos de las fuerzas legítimas del Estado para proteger nuestra soberanía y nuestra democracia y de nadie más.
El presidente Santos, a pesar de ese rechazo de las FARC de responder con cárcel por los delitos cometidos, consideró viable el camino de la paz a corto plazo. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
El presidente Barack Obama firmó el lunes un decreto que completa el dispositivo federal de la lucha contra la discriminación laboral a personas lesbianas, gays, bisexuales y transexuales a la espera de una ley nacional.
El decreto concierne, por un lado, a los funcionarios federales y, por otro, a millones de asalariados de empresas subcontratistas del Estado federal.
El Estado federal ya prohíbe la discriminación laboral por la orientación sexual, dijo Obama durante una ceremonia en la Casa Blanca. Añade que una vez que este decreto se firme, será explícitamente igual para la identidad de género.
Hasta ahora el color de la piel, el origen, la religión, el sexo, la discapacidad, la edad y la orientación sexual eran categorías protegidas en el seno de los administradores federales. Este acto administrativo de Obama extiende el derecho a los funcionarios transexuales.
El nuevo texto prohíbe también a los subcontratistas del Estado federal discriminar a la hora de emplear por la orientación sexual o la identidad de género de las personas.
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó una resolución en la que exige una investigación internacional sobre la tragedia de un avión de pasajeros en Ucrania. Carmen María Rodríguez nos informa.
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sesionó para adoptar de manera unánime una resolución que demanda acceso internacional al sitio donde fue derribado un avión de las aerolíneas de Malasia sobre Ucrania. La resolución insta a poner fin a las actividades militares en el área. La sesión en el Consejo de Seguridad ocurrió un día antes que ministros de la Unión Europea se congreguen para abordar el tema de sanciones adicionales a aquellos que apoyen a los separatistas prorrusos en Ucrania. El canciller de los Países Bajos, Frans Timmermans, se dirigió al pleno del Consejo de Seguridad como representante de una nación que perdió 192 de sus ciudadanos en el vuelo derribado. Hasta el día de hoy no hemos visto un compromiso firme por parte del presidente Putin. Hoy fue el primer día que él dijo los separatistas deben de cooperar con la investigación internacional. Lo que me parece alucinante es que se le acuse a los ucranianos de responsabilidad y a la vez que no proceda cuando los separatistas hacen todo lo posible para hacer lo más difícil posible una investigación. Espero que Rusia ahora sienta su responsabilidad y si no enfrentará aún más el aislamiento de la comunidad internacional. La resolución demanda además que los responsables del derribo rindan cuentas. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Martí Noticias.
5:40 minutos y la ofensiva israelí en Gaza ha dejado más de 570 palestinos muertos y 25 soldados israelíes caídos en combate, a pesar de los llamamientos internacionales para un alto al fuego que se intensificaron este lunes.
Un día después de la jornada más sangrienta del conflicto, el balance siguió aumentando, con por lo menos 55 palestinos muertos el lunes, y entre ellos 16 niños, unos 70 cuerpos hallados en los escombros y 7 soldados israelíes muertos en combate.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, John Kerry, llegó el lunes en la noche al Cairo para tratar de impulsar un alto al fuego en la Franja de Gaza, donde 2 semanas de ataques han dejado ya más de 100.000 desplazados.
La nueva espiral de violencia se desencadenó tras el secuestro y asesinato de 3 estudiantes israelíes en junio, atribuidos por Israel a Hamas, seguidos por el asesinato de un joven palestino quemado vivo en Jerusalén.
Exactamente a las 5:41 minutos de la mañana. Bueno, mis amigos, aquí a las 6 tenemos para ustedes en la continuación de esta tu revista Tempranito, y de mañana tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, páginas deportivas, hoy a cargo de García Torero. Seguiremos platicando con Lucy, escuchando más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Usted ya sabe que Radio y Televisión Martí están en Internet. Escríbanos y haga sus comentarios acerca de la programación en general y de nuestra página electrónica martinoticias.com a esta dirección. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Radio y Televisión Martí, siempre contigo.
Estado de SAT, un programa independiente grabado y producido dentro de Cuba. Un foro abierto donde se intercambian criterios sobre aspectos de la realidad de la isla. La economía, la música, la censura, el arte y la literatura, las leyes, el activismo social, el futuro del país y muchos otros temas. Estado de SAT, de lunes a viernes a las 6 de la tarde por Televisión Martí y a toda hora por Martí Noticias.
La Cuba joven.
Pregúntale a La Habana.
Su música y sus canciones. Escúchelas en martinoticias.com.
Nadie le importa nada. No. Tengo una raza oscura y discriminada.
Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo, aquí en Martí Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber, de lunes a viernes, cada mediodía, en Martí Noticias a las 12 en punto.
Pasamos con pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí?
La hondonada que estuvo afectando al norte de las Bahamas en el curso del fin de semana, acompañada de nublados y lluvias, se movió hacia el oeste y ahora se extiende desde la Florida hacia el sur sobre las regiones occidental y central de Cuba. Esta hondonada está acompañada de chubascos y tormentas eléctricas que cubren desde las Bahamas hasta las aguas del sudeste del Golfo, incluyendo la Florida y las provincias centrales y occidentales cubanas. Hoy en Cuba tendremos nublado con actividad de chubascos y tormentas eléctricas en las provincias occidentales y centrales, parcialmente nublado con chubascos y tormentas aisladas en la región oriental. Las máximas para esta tarde entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos serán variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martín Noticias.
Y este segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía de Algures y Guantes. Todo lo que desea saber acerca del mundo de los deportes en la voz de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Nava y Orlando El Guajiro Peña. De lunes a viernes a las 7 de la noche por las frecuencias de Martín y a toda hora en martinoticias.com.
Vamos a ofrecer los resultados de los juegos efectuados en la Liga Americana, donde las Medias Rojas del Boston le ganaron 14-1 a los Azulejos de Toronto. John Lackey fue el ganador, tiene 11 victorias ya frente a 6 derrotas. Hutchinson perdió su novena decisión, ya tenía 6 triunfos. El equipo de los Rangers de Texas, por su parte, le ganó 4-2 al de los Yankees de Nueva York. Aquí el ganador fue Mikolas, que tiene 1 ganado y 2 perdidos. Green tiene un récord al revés, tiene 2 ganados y esta fue su primera derrota. Joaquín Soria salvó su juego número 17 de la temporada. Por el equipo de Texas, Arencibia, jugando la primera base, batió de 5-0. De 5-0 también batió Leones Martin, jugando el jardín central. El equipo de las Medias Blancas de Chicago le ganó 3-1 a los Reales de Kansas City. Sale fue el ganador, su novena victoria frente a una derrota. Gutiérrez perdió por novena vez, tiene 5 victorias. Y Petrica salvó su juego número 4. El equipo de Kansas City tuvo a Dani Valencia bateando de 2-1 con una carrera impulsada. Y por las Medias Blancas de Chicago, Ramírez, el torpedero, de 3-0 con una carrera anotada. Abreu de 4-1 jugando la primera base. Viciedo en jardín derecho batió de 4-0. El equipo de los Mellizos de Minnesota se impuso 4-3 a los Indios de Cleveland. Fien fue el ganador, su quinta victoria frente a 4 derrotas. Cho perdió por segunda vez, ya tenía 4 victorias. Y Perkins salvó su juego número 23 de la temporada. Kendy Volales, jugando la primera base, batió de 4-1 con una carrera anotada. Y la segunda base de los Indios del Cleveland, Jason Kipnis, ha sido nombrado jugador de la semana en la Liga Americana para el periodo que terminó el 20 de julio. En 4 partidos después del juego de las estrellas, Kipnis batió 333 con 2 jonrones, 6 impulsadas, 4 bases por bola recibidas y 3 anotadas. El intermedista encabezó a la Americana en impulsadas, empató por el primer lugar en cuadrangulares, empató por el segundo puesto en total de bases alcanzadas con 11 y fue quinto en slugging con 733. Para Kipnis es la tercera ocasión en su carrera que es nombrado jugador de la semana. Y hasta aquí los deportes.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes, todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guantes, por Radio Martí y martinoticias.com.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Un nuevo escándalo de fraude académico sacude al sistema educativo en Cuba. Critica al líder opositor venezolano al presidente Nicolás Maduro por seguir endeudándose con China. El presidente Barack Obama firmó un decreto que prohíbe la discriminación laboral a los homosexuales en el gobierno federal. y ascienden a más de 570 palestinos y 25 soldados israelíes los muertos en la ofensiva de Israel en la Franja de Gaza.
minutos de la mañana, mis amigos, y estamos por acá de regreso con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días. Estábamos hablando de las habaneras que en Cuba dejaron de ser populares y pasó lo que vino a ser el bolero, la canción patriótica, todas esas cosas. Sin embargo, en Europa tuvo un auge increíble. Cuando comenzó la habanera, en los periódicos de Madrid, como se comentaba, que era popularísima. Y de ahí lo que te dije, que Bizet la usó en la ópera Carmen, la usaron también en Habanera para piano, Claude Debussy, La Puerta del Vino. Pero las habaneras tienen una estructura exacta que, basado en eso, es que se puede llamar habanera o no. Claro. Está compuesta por es un ritmo muy preciso. Los que saben de música saben que es corchea con puntillo, semicorchea, después viene la corchea, semicorchea y dos corcheas. Así que fíjate, sí, cómo está un ritmo establecido para que sea calificado como habanera. Ahora le ha dado la vuelta al mundo. En Europa tiene un auge increíble y ahora mismo se está celebrando en España, en Torrevieja, que eso es famoso. Durante 60 días dura lo que es en España las habaneras. Vienen de todo el mundo. Fíjate que ayer la tercera parte de esta velada de habanera la cerró un ritmo de voces filipinas. O sea que están participando de todos los países del mundo y de Europa. Hay 33 cantantes entre hombres y mujeres, todos vestidos con traje de gala, porque la habanera se convirtió después en un tipo de música, digamos, exquisita, como te había mencionado, lo que es el bel canto. Se ha transformado mucho en lo que es la canción lírica. Tengo entendido que en Cuba han tratado como que de revivirla y de vez en cuando hacen un certamen de habaneras, pero yo creo que el último certamen de habaneras que yo oí decir en Cuba fue alrededor del 2005.
Sí, yo la verdad que no te pudiera decir.
Y ya te digo, es algo realmente increíble. Se suele relacionar, como te dije, con La Habana, pero hay muchísimas opiniones. Evidentemente, si se llaman habaneras, es por el nacimiento, que fue en La Habana. El compositor cubano que se considera compositor de habanera fue Ignacio Cervantes. Y ya te digo, se bailó mucho en Madrid y de hecho se extendió por toda Europa, pero tan es así que viajan de todos los países. Ya te digo, la jornada de ayer la cerró pues Filipinas y están compitiendo en este certamen que se realiza hace 60 años, puedes imaginarte.
Increíble.
Y es increíble, así que sorprende el arraigo que existe en la habanera en muchísimos lugares, sobre todo en España, en Valladolid, en este lugar de Torrevieja que se está llevando este evento. Y es una tradición increíble, pero hay muchísimas habaneras famosas, entre ellas la que te comenté, la salida de Carmen, que es una de las más populares de esa ópera, pues es una habanera.
Exactamente.
Y esta de Si a tu ventana llega una paloma, también es una habanera cubana,
sí, señor,
que mucha gente te dice, la paloma es mexicana. Cuando salí, es netamente cubana y nació, su ritmo viene de la contradanza y de lo que es la danza cubana. Pero después, pues, la gente, pues, prefirió en Cuba el bolero.
Exacto.
Con textos más sencillos. Está el famoso bolero son, que es muy bailable, muy sabroso. Ese se baila en un ladrillo, amigo mío. Bueno.
Tú sabes que estaba, te comentaba acerca de la misera encantadora y me acordé de la cantante cubana que pusía, por cierto, falleció el año pasado.
Esther Borja, ¿no?
Esther Borja, sí. llamada la damisela encantadora, decían exactamente. Ese tema era como un himno para ella, ¿no?
Sí, damisela encantadora de Lecuona. Lo interpretaba mucho. Y damisela encantadora no es una canción suelta. Damisela encantadora, bueno, después se canta como todas las canciones individualmente. Pero Damisela encantadora pertenece a la zarzuela Lola Cruz.
Sí.
Y está dentro de esa zarzuela. Igual que hay muchísimas canciones que están dentro de musicales y después pasan a lo que es la música popular. Y efectivamente, ella cantaba de una manera extraordinaria.
Sí,
una que me gustó también mucho que la cantaba era María de los Ángeles Santana.
También, ¿cómo
la
no?
vi interpretar unas damiselas encantadoras, pero divinas. Pero Esther Borja, que por cierto es natural de Santiago de las Vegas, amigo mío.
¿Quién?
Esther Borja.
Sí, lo escuché alguna vez. Tiene
pues
toda la razón.
Sí, señor, de allá
de Santiago de
las Vegas.
Que conte que falleció a los 100 años.
Sí, bien, bien
a
mayor.
A los 100 años, exactamente, en diciembre del 2013.
La señora, y fue una cancionera y que lo mismo interpretaba popular que lírico.
Sí.